Libro de los Salmos, Salmo 138, 118, perdónenme, 118. Libro de los Salmos, Salmo 118, versículo 8. Salmo 138, 8. Ay, perdón, discúlpenme, la tengo. Estoy mal. ¿Alguno quiere venir a hablar? Bueno, 118, 118, discúlpenme. Es parte de la vejez. 118 del libro de los Salmos, el versículo 8 que dice: mejor es confiar en Jehová, en Dios, que confiar en el hombre. Vamos a volver a leerlo todos, por favor. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Estamos terminando nuestro estudio. A mí me encantó el estudio en este año sobre la persona de Dios, sobre el ser de Dios. Y estamos terminándolo en este domingo y en el próximo domingo con la ayuda del Señor. Y nos toca ver hoy los títulos de Dios, los títulos de la persona de Dios, los títulos con los cuales aparecen muchos pasajes de la Biblia. Luego vamos a mirar un poco más en detalle esto. El tema de este año ha sido conociendo a Dios. Y nos ha sido útil conocer a Dios, aunque sea un poquito más. Haber escuchado a lo largo de los domingos cositas que por ahí no sabíamos, cosas pequeñas, cosas grandes, trascendentes, que enriquecen nuestra vida espiritual y que nos permiten poder acceder a tener un mayor conocimiento de Dios. ¿Por qué necesitamos conocer a Dios? Bueno, yo puse acá algunas cosas. La única forma de poder conocer a Dios es aprendiendo acerca de Dios. Cuando uno aprende a estar con una persona, conoce lo que es esa persona. En más de una oportunidad nos ha pasado que alguien se acercó a nosotros y nos dijo: che, ¿vos conocés a fulano de tal? Sí. Ay, me resulta un antipático o una antipática, o ¿qué se cree que es? Y entonces lo hemos dicho o lo hemos escuchado, que nos dicen: no, esperá, nada que ver, no es así. Nos habíamos formado un preconcepto, una idea, que en realidad no era así del otro. Y muchas veces el ser humano lucha con ideas falsas y equivocadas acerca de Dios. Y la única manera que nosotros tenemos de poder aprender algo de Dios es cuando vamos a la Biblia y leemos, estudiamos y conocemos lo que Dios dice acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque nadie más verás que Dios. Nadie más auténtico, verdadero y real que Dios para decirnos lo que Él es. Así que hemos estado aprendiendo cosas sobre la persona de Dios. Hemos estado aprendiendo los atributos de Dios, características del ser de Dios. Y en estos últimos domingos nos hemos dedicado a estudiar los nombres de Dios. Miren, hay cerca de, los estuve contando el otro día, creo que son cerca de 99 nombres y títulos que la Biblia da para conocer a Dios. Y sobre todo cuando hablamos acerca de los títulos de Dios, es para describirnos el carácter de Dios, el ser de Dios. Es una descripción, algo que nos manifiesta lo que en realidad es Dios. Así que conocer a Dios, ¿para qué? Porque estamos en problemas. Yo no sé si ustedes se paran a observar. A mí me gusta mucho observar la conducta de las personas, lo que hablan las personas, lo que dicen las personas. Y a veces paro mi oído, el que me funciona bien, para escuchar qué dicen las personas. Y no cabe ninguna duda de que las personas, los seres humanos, estamos en problemas, en serios problemas. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo como debemos vivir. Algo nos está pasando y estamos como ese carro que tiene una rueda media vencida o el eje medio torcido, y vamos por la vida pero vamos dando tumbos y y no terminamos de acomodarnos. Hay un ejercicio extraordinario, no lo vamos a hacer ahora. Si a alguno le interesa hacerlo, venga después que se lo digo, que es el ejercicio que se llama la rueda de la vida. donde uno en una serie de puntos importantes de la vida va graduando de 1 a 10 lo que para su forma de pensar interpreta que es cada cosa. Y luego cuando usted une los puntos, si nosotros tuviéramos una vida medianamente lógica, normal, nos daría lo más aproximado a una rueda. Ahora, cuando usted mira, yo he observado algunos, porque hice este ejercicio en varias oportunidades con grupos de personas, es un desastre. Hay personas cuya vida es una estrella, una punta acá, la otra acá abajo. Es imposible andar, ¿por qué? Porque la rueda de la vida está frenada. Y está frenada con cosas que nos pasan a nosotros y con cosas que somos nosotros. Y entonces uno se plantea, usted va a encontrar personas que dicen, bueno, el problema de los seres humanos es que hay desigualdades. ¿Hay desigualdades en el mundo? Claro que sí. Vivimos en un mundo de desigualdades. Otros nos van a decir, no, nos faltan oportunidades. Y estamos de acuerdo, y sí, claro que faltan oportunidades. El mundo no solamente es un mundo de desigualdades, sino que además es un mundo donde faltan oportunidades. Otros dicen, para mí, lo económico es lo importante, porque si todos tuviéramos una forma más o menos aceptable de vivir, solucionaríamos nuestros problemas. Otros dicen que falta ayuda del hombre para con el hombre. Otros dicen que los sistemas, los gobiernos, los principios que nos rigen son aquellos que nos hacen vivir de forma equivocada. Quiero decirte en esta mañana que esto todo es muy cierto. Hay desigualdades, hay falta de oportunidades, hay problemas económicos, hay conflictos y hay gobiernos o sistemas que no nos dejan vivir como deberíamos vivir. Pero quiero decirte algo, el problema de los seres humanos es una forma de pensar equivocada sobre Dios. Cuando nosotros pensamos equivocadamente de Dios, cuando tenemos ideas, conceptos que no son los que corresponden, no puede andar nuestra vida bien. ¿Por qué? Porque el que nos ha hecho es Dios. Y el que nos ha dejado principios para vivir es Dios. Entonces, cuando yo armo la rueda de mi vida y la armo con las cosas que a mí me parecen, no con lo que Dios me dice, entonces empiezo a andar a los tumbos por la vida. Y alguien dijo que casi todo el problema del ser humano se basa en este concepto: haber perdido el sentido de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas, tal vez haya alguno acá en nuestro medio, cuántas personas tienen un sentido perdido de la presencia de Dios? Dios es ignorado. Dios no es tenido en cuenta. Dios no es consultado. Dios no es conocido. Dios no es buscado. Así nos va. Así nos va. Destaco algunos. Se imaginan que si no... No voy a hablar de esto hoy. Los voy a citar. Porque quiero hablar de otra cosa. Pero en la Biblia aparecen algunos títulos sobre Dios, por ejemplo, Salmo 78, el Santo de Israel, en el Salmo 27, Luz y Salvación, en Isaías 33, Legislador, en Salmo 75, Dios aparece como Juez, en el Salmo 46 es llamado Amparo, Fortaleza, Auxilio, en el Salmo 91, Esperanza y Castillo, en el 61, Refugio, Torre Fuerte. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, aparece como Libertador. En el Salmo 18, Escudo. En Habacuc, la profecía de Habacuc, aparece como Roca. En Juan 15, el Señor dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador. Títulos que describen la persona de Dios. ¿Se imaginan que si uno se tuviera que detener a mirar cada uno de estos, de cada uno estaríamos hablando por lo menos un domingo al mes? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es santo, que Dios es luz, pero no siempre nos detenemos a considerar que Dios es legislador. ¿Qué significa? Que legisla, que da leyes, que da principios, que da normas. para la vida. No siempre pensamos que Dios es juez, aunque sabemos que Dios es juez, siempre pensamos, bueno, algún día voy a estar frente a Dios, todavía tengo un poco de tiempo. Quiero decirte que no tenemos tiempo en la vida. Si hay algo que la vida nos enseña, es que no podemos proyectar nada para el futuro. ¿Por qué? Porque no somos dueños de ese espacio de tiempo. Por eso, cuando la Biblia nos presenta a Dios como juez, tenemos que venir delante de Él con humildad, con nuestra cabeza inclinada y aceptar lo que Él dice. Y por el momento, aceptar lo que Él nos ofrece para no caer bajo su juicio y castigo. Amparo y fortaleza, esperanza, castillo, roca, escudo, libertador, labrador. Cada uno de estos nombres describe una tarea, una función, una característica de Dios en su trato para con el hombre. La mayoría de ellos están en el Antiguo Testamento, aunque algunos se citan en el Nuevo Testamento. Pero la mayoría están en el Antiguo Testamento, ¿por qué? Porque para el hebreo, ya lo habíamos dicho, lo volvemos a repetir, el nombre sintetizaba ¿qué cosa? El ser de la persona, la característica de la persona, lo extraordinario de la persona, lo esencial de la persona. Entonces, cuando Dios decía, el hebreo decía, Dios es mi escudo, estaba convencido que Dios era quien le protegía. Cuando decía, Dios es mi roca, y me pongo los pies, apoyo mi vida sobre esa roca, estaba diciendo, estoy parado sobre un lugar que es seguro, sobre un lugar que, por más que venga el golpe de las olas y la fuerza del viento y del mar, nadie me va a poder mover de ahí. ¿Por qué? Porque es un lugar seguro. Cuando el hebreo decía, Dios es mi libertador, estaba queriendo decir que era aquel que le liberaba, que le sacaba de todas sus angustias y de todos sus problemas. Por eso clamaba a Dios, por eso Dios invita al pueblo de Israel en la antigüedad, en varios pasajes, clamen, búsquenme, invóquenme, llámenme, yo voy a estar con ustedes en el día de la angustia. Y entonces para el hebreo, Dios era su libertador. ¿Por qué? Porque invoqué al Señor en mi angustia y me oyó y me hizo salir del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre lo seguro. Cuando el hebreo hablaba de Dios como un refugio, como una torre fuerte, era porque él sentía que estaba metido dentro de una torre y allí nada ni nadie le podía tocar. Estaba protegido por Dios. Por ello el salmista decía, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no vamos a temer, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar, no nos vamos a inquietar. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza. Se cuenta la historia de una familia que estaba de vacaciones en un lugar donde había un puerto, creo que era cerca de la ciudad de Baltimore, allí en Estados Unidos. Baltimore es un puerto muy importante allí en Estados Unidos. Y esta familia estaba veraneando allí cerca del puerto y en un momento se levantó un gran viento y comenzó una tremenda tempestad. Y los barcos que estaban estacionados allí en el puerto se movían unos contra otros y pegaban unos contra otros y algunos el viento los había volcado. Y había un nenito, un chiquito, mirando a través de la ventana dentro de la casa lo que estaba pasando. Y mientras todos miraban lo que sucedía con los barcos, él estaba mirando lo que pasaba con una boya que estaba allí en el medio del mar. Y entonces le dijo al papá, papá, ¿por qué se caen los barcos? ¿Por qué se golpean los barcos? Y aquella boya está allí siempre en el mismo lugar. Viene el agua, la tapa, pero vuelve a salir. Y el padre le dijo, lo que ocurre, hijo, es que esa boya está asegurada abajo. Y las aguas pueden venir, la pueden golpear, la pueden mover, pero siempre vuelve a donde está. La pueden tapar y la pueden hundir y pueden hacer fuerza para que no salga, pero vuelve a salir. La fuerza de la boya no está en lo que se ve, sino en lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que no se ve es lo que sostiene ese elemento que indica el camino, la salida o el canal en el mar. Y así pasa con el cristiano. Para el cristiano, para el hombre que tiene a Dios en su corazón, para la mujer que ha creído en Dios, en Jesucristo como su Salvador personal, lo más importante no es lo que está afuera. Lo más importante es lo que no se ve. Pero quiero decirte algo. Lo que no se ve es lo que primero sale a la luz. Cuando mi cadena con Dios no está bien sujeta a la base, lo primero que se va a notar es lo que pasa en la superficie. Como así, cuando la cadena está bien puesta y me sostiene, también se va a notar. Lo primero que se ve es lo que está escondido. ¿Qué es un título? Cuando hablamos del título de Dios o de títulos para referirnos a Dios, ¿qué es un título? Bueno, un título es una denominación, un nombre que identifica una característica de una persona. Uno dice, por ejemplo, aquel que es, aquel es abogado. Entonces, les voy a dar un consejo, no se metan. Salúdenlo bien. ¿Por qué? Porque tiene un título que lo identifica. Y ese título lo identifica ¿con qué? Con una función, con una tarea. Entonces, cuando uno dice los títulos de Dios, está identificando características, funciones, oficios que definen a Dios en su trato con las personas. Y ahí está colocado que el título es aquel documento, aquella prueba que certifica que alguien puede hacer algo. Y me encantan porque los títulos de Dios no necesitan ninguna certificación notarial. ¿Viste que cuando te recibís, te preguntan, ¿usted quiere el título certificado, homologado? Y claro, uno sí. Bueno, tiene que pagar tanto. Y uno vuelve a pagar. ¿Y usted quiere que el título esté apostillado en tal ministerio? Y claro que sí, bueno, tiene que pagar. Y uno se pasa pagando sellos que hay en el título. ¿Y esos sellos qué hacen? Esos sellos autentifican, acreditan que lo que allí está fue fehacientemente comprobado. Y la historia certifica, aprueba, sella que Dios es alguien que tiene todos estos títulos y todos los títulos habidos y por haber, porque la historia muestra a un Dios que ha sido juez, libertador, labrador, roca, escudo, fortaleza, consuelo, esperanza, motivo de gloria. Ahora, hermanos, ¿qué es lo central en la Biblia? ¿Qué es lo central en la Biblia? Si yo les digo a ustedes, díganme qué es lo central en la Biblia, cada uno diría algo y creo que mayoritariamente coincidiríamos en lo que expresamos, en lo que decimos. Pero quiero hacer otra pregunta. Quiero preguntarte si sabes cuántas letras tiene la Biblia. Obviamente yo no las conté, pero quiero decirte que la Biblia tiene 3.566.000 y pico de letras. Podría preguntarte entonces cuántas palabras tiene la Biblia, y tampoco lo íbamos a saber. Y la Biblia tiene 773.693 palabras. Quiero llevarte algo que es fundamental en esta mañana. Y entonces podríamos decir, ¿cuántos versículos tiene la Biblia? 31.103. ¿Cuántos capítulos? Acá ya empezamos. Acá sí, 1.189. ¿Y cuántos libros? 66. Entonces, cuando uno toma la Biblia, y por eso este concepto, lo central en la Biblia, cuando uno toma la Biblia y corta la Biblia a la mitad, divide la Biblia a la mitad, hay 594 capítulos para atrás y 594 capítulos para adelante. El capítulo central de la Biblia es este que tenemos la Biblia abierta, Salmos 118. Y el versículo central de la Biblia es este que hemos leído, el Salmo 118:8, donde nos dice que Dios es alguien en el cual podemos confiar. Y yo quiero centrar en esta mañana el título de este mensaje, los títulos de Dios, hablando acerca de las funciones, de las características, de los nombres con los cuales Dios aparece en la Biblia y que hemos estado viendo a grandes rasgos y que hoy solamente los hemos citado. Quiero decirte que Dios es alguien en el cual se puede confiar. No por algo el Espíritu Santo dejó en el medio de la Biblia este versículo. Este es el versículo central de la Biblia, es el corazón de la Biblia. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Y hay cuatro cosas muy breves. La primera de ellas es que hay una propuesta diferente. Dice mejor. ¿Qué es algo mejor? Es algo que es superador. Entonces, cuando uno tiene algo y lo ha usado durante X tiempo, pregunta, che, ¿conoces algo que pueda ser mejor? O alguien viene y nos dice, mira, me parece que tal cosa es mejor. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que ha superado eso. Y lo primero que la Biblia nos presenta en este concepto es que Dios es una propuesta mejoradora para la vida. Dios es una propuesta de bendición para la vida. Mejor. En segundo lugar, presenta una certeza, porque dice el texto, mejor es. No es algo que está sujeto a una suposición o a un vamos a ver qué pasa, o vamos a salir y después vemos a ver qué es lo que ocurre. No. Es una certeza definida que antes de que las cosas sucedan, ya sabemos lo que va a pasar. Mejor es. Y la Biblia dice, mejor es que es una propuesta que supera y que además nos certifica que es mejor. En tercer lugar, la Biblia presenta una necesidad, dice, mejor es confiar. Qué importante que es la confianza, y el mensaje de hoy se basa en esto. Necesitamos confiar en Dios. Miren, todos nosotros ejercemos la confianza permanentemente en algo o en alguien. Necesitamos confiar. No podemos andar por la vida sin confiar en el otro. Usted conoce personas que son desconfiadas, ¿no? Nada les viene bien. Todo tiene un obstáculo. Todo tiene un porqué. Todo tiene un pero. No hay torno que le den la muela. No hay. Siempre hay una objeción. Son desconfiados, no confían. No tienen la posibilidad de confiar porque no se sienten seguros y porque además creen que los demás son iguales a él. Son tanto o más inseguros. Y entonces, frente a esta necesidad que todos tenemos de confiar en alguien, Dios sabe por qué pone este texto. La Biblia presenta esta necesidad concluyente. Mejor es confiar. ¿En quién? En la persona, en Dios. Mejor es confiar en Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros tenemos una responsabilidad. Voy a saltear algunas cosas que tenía más adelante para decirlas ahora brevemente. La mayoría de nosotros, queridos, tenemos una distorsión equivocada sobre Dios y sobre nosotros. Creemos que no tenemos responsabilidades cuando Dios nos habla a través de la palabra. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer. La primera de ellas es que nosotros tenemos que oír a Dios. Hay una responsabilidad. Si queremos aprender a confiar en Dios, si queremos conocer estos títulos de Dios aplicados a nuestra vida y a las necesidades de nuestra vida y a las soluciones de los problemas de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a oír a Dios. En segundo lugar, tenemos que aprender a obedecer a Dios. No me voy a meter, este es el tema del próximo domingo. Pero necesitamos aprender a obedecer a Dios. Obedecer no es agradable, no es lindo. A ninguno de nosotros nos gusta obedecer. Nos gusta mandar, nos gusta dar las órdenes, nos gusta que los demás estén a disposición de lo que nosotros decimos o queremos o pensamos. Sin embargo, el rol que nosotros tenemos como personas, como creyentes en este caso, no es tanto mandar, sino obedecer. Y obedecer significa acatar una orden sin ningún pero, sin ningún chin, sin nada. Y lo tercero que tenemos que hacer no solamente es oír a Dios, obedecer a Dios, sino que además tenemos que seguir a Dios. Y esto implica que uno tiene que bajar el copete de su propia vida y obedecer y seguir lo que Dios dice. ¿Por qué, queridos, esto? Porque es imposible que podamos aprender a confiar en Dios para nuestra vida, como labrador, como protector, como libertador, como escudo, como fortaleza, como salvador, como luz, como guía, como roca, si nosotros no estamos dispuestos a oír a Dios, obedecer a Dios y a seguir a Dios. Y esta es responsabilidad nuestra. No es responsabilidad del que predica. No es responsabilidad del maestro de escuela dominical. No es responsabilidad del líder o del consejero. Esta es responsabilidad mía. Cuando yo tengo una distorsión errada sobre mi persona, es porque no estoy viendo mi vida frente al espejo de la palabra de Dios. Yo me levanto a la mañana y afortunadamente alguien inventó el espejo, porque hasta yo mismo me desconozco. A veces me asusto. Necesito ¿qué cosa? Necesito algo que me devuelva la realidad de lo que yo soy. Por eso es importante oír a Dios. Cuando yo no oigo a Dios, no estoy mirándome en el espejo de la palabra de Dios. Y entonces es imposible que yo pretenda conocer a Dios, clame a Dios, invoque el nombre de Dios como libertador, como escudo, como fortaleza, como guía, como salvador, como ayuda, si yo no conozco a Dios. Yo tengo que oír a Dios. En segundo lugar, tengo que obedecer a Dios. En tercer lugar, tengo que seguir a Dios. Y quiero terminar en esta mañana con estos dos últimos chats. El primero de ellos es, ¿por qué tengo que confiar en Dios? Cada uno de estos puntos sería para un mensaje. Pero en primer lugar, hermanos, yo tengo que confiar en Dios porque Dios es el soberano. Yo no sé nada, Dios sabe. Dios es el soberano. En segundo lugar, Dios es sabio. Y Dios es sabio y Dios sabe lo que hace. Y yo tengo que aprender a confiar en su sabiduría. Me cuesta confiar en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque creo que mis pensamientos son mejores que sus pensamientos. Y mis caminos son mejores que sus caminos. Hasta que voy a Isaías, e Isaías me dice, estás equivocado. Tus caminos no son como los caminos de Dios. Están separados por un abismo. Te conviene ir por los caminos de Dios. Porque aunque sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, nos sirve, nos conviene confiar en Dios. Tercero, tengo que aprender a confiar en Dios porque Dios es fiel. Yo no soy fiel. Yo no soy fiel. Pero Dios sí es fiel. Y porque Dios es fiel, Dios me ama. Y porque Dios me ama, yo puedo estar tranquilo y seguro de que, conociéndolo a Dios, sé en quién confía mi alma. ¿Por qué? Porque mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Se cuenta de un hombre que una vez tuvo un sueño. Estaba durmiendo en una cabaña en el medio de la montaña. Y en el sueño, él siente que Dios lo llama y le dice, quiero que salgas y comiences con fuerza a empujar la piedra que está afuera. Así que este hombre en su sueño salió y comenzó a empujar la piedra. Dios le había dicho, quiero que salgas y empujes esa piedra todos los días hasta el fin. Y entonces este hombre salió y comenzó a empujar la piedra. Y pasaron minutos, días, horas, meses, años, en que el hombre salía todas las mañanas y pasaba prácticamente todo el día empujando la piedra. Claro, la piedra no se movió absolutamente nada. Entonces, en el sueño, este hombre dice que se acercó el diablo y le dijo: ¿para qué estás perdiendo el tiempo con esa pavada? ¿No te das cuenta que hace años que estás parado ahí y no has conseguido mover la piedra? ¿Por qué no dejas? ¿Por qué no dejas de obedecer a Dios? ¿Por qué no dejas? Y este hombre todas las mañanas se levantaba y salía a empujar en su sueño la piedra. Hasta que un día cayó de rodillas cerca de la piedra y comenzó a llorar y a decirle: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me hiciste salir todas las mañanas a empujar la piedra tanto tiempo, tantos años, si no he conseguido mover absolutamente ni un milímetro en todos estos años la piedra? Y entonces, en el sueño, dice este hombre que Dios se le apareció y le dijo: hijo mío, nunca te dije que ibas a mover la piedra. Te dije que empujaras la piedra. El hecho de empujar la piedra ha servido para que tus brazos se fortalecieran, tus lomos tuvieran fortaleza, fuerza, tus piernas se endurecieran, tus manos se encallecieran, tu paciencia y tu obediencia fuese trabajada. Nunca te dije que movieras la piedra. Siempre te pedí que obedecieras. Y queridos, a veces nosotros, en nuestro divagar, queremos mover piedras. Y Dios solamente nos pide que le obedezcamos, que confiemos en Él. En las cosas a veces más insólitas. Yo ayer pensaba en Noé. Nunca había llovido. No se sabía lo que era una tormenta, ni que cayera agua desde el cielo. Tal vez nunca habrá aparecido seguramente una nube. Así que decir que iba a llover cuando nunca había pasado, armar un barco, una barca, un arca inmensa para guardar animales, para preservarlos de un diluvio, qué cosa, permítanme por favor, lo digo con todo respeto, qué cosa ridícula, qué cosa absolutamente ridícula. Sin embargo, Dios no le pedía a Noé que entendiera la lluvia, ni las condiciones meteorológicas, ni lo que iba a venir, ni la... Dios le pidió a Noé obediencia y confianza. Y queridos, Dios, creo que a lo largo de este año, que hemos estado estudiando seguramente muy por arriba y con tantas imperfecciones, la persona de Dios y el carácter de Dios, nos sigue enseñando que lo que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios, a obedecerle y a confiar. Si todo este estudio nos ha servido para conocer un poquito más a Dios y confiar en Él en las cosas cotidianas de la vida, en las cosas pequeñas de la vida, en cambiar una casa, cambiar un coche, comprarme un par de medias, comprarme un deshabillé, comprarme un vino, una soda, pagar un impuesto, vivir con la conciencia de una vida que confía en Dios. Si nosotros hemos durante todo este año trabajado este concepto de conocer a Dios, es para que podamos aprender a confiar en Dios. Y queridos, no siempre confiamos en Dios como Él espera que nosotros lo hagamos. Y así como algo nos duele y nos choca a nosotros, que es que los demás no confíen en nosotros, me imagino cómo estará Dios con los títulos que ha demostrado durante toda la historia, ayudando a su pueblo, fortaleciendo a su pueblo, animando a su pueblo, protegiendo a su pueblo, salvando a su pueblo, guiando a su pueblo, reconfortando a su pueblo, perdonando a su pueblo, sosteniendo a su pueblo. Toda la historia acredita que Dios es alguien en el cual se puede confiar. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Dejemos de confiar en nosotros y aprendamos a confiar en Dios. Parte del conocimiento de Dios es eso, es aprender a confiar en Él, no en nosotros, sino en Él. Si estás atravesando conflictos, necesidades en tu vida, aprende a confiar en Dios. Tal vez Dios te esté haciendo empujar una piedra hace años y esa piedra no se mueve, no sale, no importa. Dios está fortaleciendo tu persona, nuestra persona, y está queriendo que aprendamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque la diferencia en este mundo y la diferencia en la eternidad son las personas que confían en Dios y las que no confían en Dios. Yo quiero estar del lado de los que confían en Dios, más allá de mis limitaciones. Que así sea, para la gloria de Dios. Amén. Lo decimos juntos, Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Señor, queremos pedirte que nos bendigas, que entiendas nuestra flaqueza, nuestra debilidad espiritual. Somos muy débiles, muy pobres, y nos has demostrado infinidad de veces que es bueno, que es mejor confiar en ti. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad y te pedimos que nos ayudes no solamente a conocer más a Dios, sino a que ese conocimiento nos lleve a confiar más en Dios. Para la gloria tuya y la bendición de nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.